Muy buenas, amigos todos. Deseamos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, sobre todo esta palabra de Jesús en la última cena, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15 que estamos, y veíamos el día pasado por esos versículos entre el 11 y el 17, en que nos dice, y no la única vez ni la segunda vez, que nos dice en la última cena que nos tenemos que amar, que este es su mandamiento, que nos amemos unos a otros. Y esto lo han explicado todos los santos, todos los que han querido hacer algún comentario sobre el Evangelio de San Juan, pues se han tenido que fijar en esto. Ya en el siglo I de Jesucristo, bueno, un 100 años después, San Ireneo, hablando contra las herejías, pues hablaba también del amor de Dios y decía, «Nuestro Señor, aquel que es la palabra de Dios, primero nos ganó como siervos de Dios, mas para liberarnos después, tal como dice a sus discípulos, ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigos porque todo cuanto me ha comunicado el Padre os lo he dado a conocer. Y la amistad divina es causa de inmortalidad para todos los que entran en ella». Y sigue hablando de esta amistad divina que tenemos que tener con Dios primeramente. Pero esta amistad de Dios pues se manifiesta en el amor al prójimo. Y así sobre todo entre los comentarios más famosos está el de San Agustín sobre el Evangelio de San Juan. Y hablando de todo esto, nos dice San Agustín, «El Señor, hermanos muy amados, quiso dejar bien claro en qué consiste aquella plenitud del amor con que debemos amarnos mutuamente, cuando dijo, «Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos». Consecuencia de ello es lo que nos dice el mismo evangelista Juan en su carta. Cristo dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos, amándonos mutuamente como Él nos amó, que dio su vida por nosotros. Es la misma idea, continúa San Agustín, que encontramos en el libro de los Proverbios. Si te sientas a comer en la mesa de un señor, mira con atención lo que te ponen delante y pon la mano en ello pensando que luego tendrás que preparar tú algo semejante. Esta mesa de tal señor no es otra que aquella de la cual tomamos el cuerpo y la sangre de aquel que dio su vida por nosotros. Sentarse en ella significa acercarse a la misma con humildad. Mirar con atención lo que nos ponen delante equivale a tomar conciencia de la grandeza de este don. Y poner la mano en ello pensando que luego tendremos que preparar algo semejante significa lo que ya he dicho antes, que así como Cristo dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Como dice el apóstol Pedro, Cristo padeció por nosotros dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Esto significa preparar algo semejante. Esto es lo que hicieron los mártires, llevados por un amor ardiente. Si no queremos celebrar en vano su recuerdo, y si nos acercamos a la mesa del Señor para participar del banquete en que ellos se saciaron, es necesario que, tal como ellos hicieron, preparemos luego nosotros algo semejante. Por esto, al reunirnos junto a la mesa del Señor, no los recordamos del mismo modo que a los demás que descansan en paz para rogar por ellos, sino más bien para que ellos rueguen por nosotros a fin de que sigamos su ejemplo, ya que ellos pusieron en práctica aquel amor del que dice el Señor que no hay otro más grande. Ellos mostraron a sus hermanos la manera como hay que preparar algo semejante a lo que también ellos habían tomado de la mesa del Señor. Lo que hemos dicho no hay que entenderlo como si nosotros pudiéramos igualarnos al Señor, aun en el caso de que lleguemos por Él hasta el testimonio de nuestra sangre. Él era libre para dar su vida y libre para volverla a tomar. Nosotros no vivimos todo el tiempo que queremos y morimos aunque no queramos. Él en el momento de morir mató en sí mismo a la muerte. Nosotros somos librados de la muerte por su muerte. Su carne no experimentó la corrupción, la nuestra ha de pasar por la corrupción hasta que al final de este mundo seamos revestidos por Él de la incorruptibilidad. Él no necesitó de nosotros para salvarnos, nosotros sin Él nada podemos hacer. Él a nosotros su sarmiento se nos dio como vid, nosotros separados de Él no podemos tener vida. Y termina San Agustín: finalmente, aunque los hermanos mueran por sus hermanos, ningún mártir derrama su sangre para el perdón de los pecados de sus hermanos, como hizo Él por nosotros, ya que en esto no nos dio ejemplo que imitar, sino un motivo para congratularnos. Los mártires, al derramar su sangre por sus hermanos, no hicieron sino mostrar lo que habían tomado de la mesa del Señor. Amémonos, pues, los unos a los otros, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Capítulo 15 de San Juan, al versículo 18. Y aquí da un giro la conversación de Jesús. Hasta ahora Jesús desarrollaba el tema de la vida de los discípulos en comunión con Él y entre sí. En ese sentido se les exhortaba a permanecer unidos a Cristo y entre sí en el amor. Pero ahora, como consecuencia de esa situación privilegiada de los discípulos, el Señor les anuncia un despertar del odio contra ellos. El mundo les va a odiar. Pero hay que confiar en el Señor, porque Él anunciará el Espíritu que nos va a salvar. Y así, el signo del amor fraterno tiene como inverso el odio del mundo. Va a provocar el odio que pronto degenera en una persecución violenta. La sangre del Señor adhiere a los discípulos, los obliga al amor y los destina a la persecución del mundo. Lo mismo que sólo en esta noche de la traición, el islote de luz que brilla en el cenáculo conoce la suavidad de la amistad, así sólo a través de los siglos la verdadera cristiandad agrupará en un mundo de odio el pequeño rebaño que el amor une. El cristiano es el testigo de la cruz, tanto por el amor que brinda a sus hermanos como por el odio que le prodiga al mundo. Así como dice otro autor, para que quede bien clara la naturaleza de este gozo de que está hablando, el gozo del amor, Jesús hace girar su conversación y ahora anuncia abiertamente a sus apóstoles que así como Él les da su amor, el mundo les dará su odio. Si le han aborrecido a Él, también aborrecerán a quienes le sigan, porque no es el siervo más que el Señor. Así descorre ante los ojos atónitos de sus discípulos lo que será un resumen de la historia de la Iglesia: persecuciones, odios, y esa otra persecución peor del amor aparente de quienes abrazarán a la Iglesia para inmovilizarla. En el futuro deberán desconfiar los cristianos cuando no les persigan. Tal vez es que ya no anuncian entero el Evangelio, tal vez es que se han hecho del mundo y por eso el mundo ha dejado de odiarles. La situación normal, atienden normal, dice Jesús, de una iglesia fiel a Cristo será la persecución, la dificultad. El Evangelio siempre tendrá que navegar contracorriente. Un cristiano auténtico no deberá escandalizarse de ser perseguido y deberá desconfiar cuando no lo sea. Cristo lo advirtió con toda claridad en esta hora decisiva. pero él dará a los suyos la fuerza para sostenerse en la persecución. De nuevo recuerda el envío de ese abogado del Espíritu que vencerá al mundo y le acusará de pecado, de justicia, de juicio. Este Espíritu enseñará a los cristianos que todos esos dolores son fecundos como los de la mujer que va a dar a luz. Ese odio va a estallar con especial crueldad en los próximos días. El Maestro se va y los discípulos se entristecerán, pero esta tristeza durará poco y se tornará en gozo, un gozo que en la resurrección ya nadie podrá arrebatar a los creyentes. Estas son las ideas principales que ahora comienza a decir Jesús en el versículo 18. Si el mundo os odia, sabed que primero me odió a mí. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí sacándoos del mundo, por eso os odia el mundo. Aquí se hace claramente una distinción entre los que son verdaderos discípulos de Jesús y el mundo, en este sentido moral, o en el sentido que podíamos decir peyorativo, que está dominado por Satanás, como había dicho antes, y encarna la oposición radical a la misión de Jesús. El odio y el amor son incompatibles, como la luz y las tinieblas, el bien y el mal. La suerte de Jesús la compartirán sus discípulos, como ha expuesto, pues ya lo había dicho en la instrucción a los apóstoles allá en San Mateo, y en otros discursos también. Pero ya la suerte había sido puesta cuando los profetas, sobre todo con Jeremías, pero ahora, sobre todo, el mundo está en contra de aquellos que están en el amor, en el bien. El mundo puede amar a los suyos, que están de su parte. Más que amor, podemos decir que es egoísmo compartido. Pero el mundo odia a Jesús y a cuantos Jesús le arrebata. Hay una correspondencia rigurosa. No reconocen a los enviados de Jesús, porque no reconocen a Jesús ni al que lo envió. Podríamos poner como cuatro razones que señala Jesucristo, de una o de otra manera, para saber y para ver cómo los seguidores de Jesús van a ser víctimas del odio del mundo y de sus persecuciones. Odio del mundo que se daba en el tiempo de Jesús y que cuando San Juan lo explicaba lo estaba palpando, diríamos, por las persecuciones que se veían ya. La primera razón, pues, es la comunidad de destino con Jesús. La identidad entre los verdaderos amigos, que no solamente se comunican los bienes, sino la suerte común. Es decir, Jesús les dice, si a mí me ha odiado antes el mundo, a ustedes también les odiarán y les perseguirán. Así que Jesús fue el primero en el sufrir. Mientras convivía con sus discípulos, Jesús fue aborrecido, ellos no. Pero después de la salida del Señor, dice, los discípulos correrán la misma suerte. Así se establece un paralelismo entre el destino de los discípulos y el destino de Jesús. Luego, más adelante en el Evangelio, pues les irá diciendo, por ejemplo, al comenzar luego el capítulo 16, os he dicho todo esto para que no falléis. Es decir, se lo va recordando, que claro, la hora de Jesús, la hora de la pasión y muerte, la hora de Jesús, no la de sus adversarios. La hora de sus discípulos, los adversarios con sus discípulos, comenzará más tarde. Pero comenzará también, porque si persiguieron a Jesús, también perseguirán a sus discípulos. Otra razón, pues, es que la elección de los discípulos los saca del mundo. Elegir significa como escoger y sacar, elegir, y por lo tanto les ha sacado de ese mundo. Claro que permanecerán en el mundo, pero de alguna manera es como un separado, y la elección hace del cristiano un separado, un proscrito, podríamos decir, en medio del mundo. Si el discípulo estuviese en unión con el mundo, este no rechazaría al que le pertenece y lo identifica, pero los cristianos no son del mundo, y así luego pues lo dirá en la oración al Padre. El mundo no lo reconoce como casa suya, y es verdad, Jesús los eligió del mundo, pero ya no son del mundo. Otra razón que está unido a lo anterior es que la persecución debe ser por causa del nombre de Jesús. Es decir, que los judíos, cuando persigan, y después de Jesús, en las persecuciones que ya San Juan Evangelista pues sufría en sí, en sus discípulos, era por causa del nombre de Jesús. Claro, no era por la política o algo así. Algunas veces pues ya ha habido persecuciones por política, pero entonces no son mártires. Mártires es uno, o cristiano, que sufre cuando es verdaderamente por causa del nombre de Jesús. Y esto es porque desconocen, será la última razón, desconocen a Dios. Jesús lo dice bien claro, esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Conocer verdaderamente a Jesús es amarle. Y a veces nosotros, pues, no le amamos porque no le conocemos, porque estamos todavía demasiado metidos en el mundo. Pues este mundo que tiene esta característica del mal, nosotros podemos hacerlo mejor. Y esta es la obligación de todo discípulo de Jesús. Así pues, amigo, depende de ti y de mí que el mundo sea mejor.
Depende de ti y de mí que el mundo sea mejor. Crear esta tierra nueva de libertad y de amor. Depende de cada hombre el crear la paz de unión. No hay más que una gran familia, no hay más que un pueblo de Dios. Hagamos un mundo fraternal, un mundo en que podamos todos compartir, sin racismo, sin odio, sin temor. Donde unidos sepamos convivir, hagamos un mundo de igualdad, un mundo que despierte al amor, donde nadie se sienta extranjero, hagamos un mundo verdadero, hagamos un mundo para Dios.
Ante Jesús, y ciertamente está lleno de pecado, pero podemos hacer que cada día haya menos pecado y que haya más bondad dentro del mundo.
Muestras la salvación, rompiendo las estructuras de injusticia y opresión. Ve y grita a los cuatro vientos que es hora de se abre un canto de esperanza, un canto de libertad. Hagamos un mundo fraternal.
Y podríamos preguntarnos ya, ¿en qué consiste ese pecado del mundo que no tiene excusa, parece ser, y que denuncia a Jesús? Y puesto está en relación con la venida y la revelación de Jesús, este pecado del mundo, pues rechaza, esto parece ser que es que rechaza la venida y la revelación de Jesús. Y así, pues Jesús va diciendo cómo las obras de él mismo han revelado que venían del Padre mismo, y los judíos las han visto y no han creído. Al rechazar a él, están rechazando al Dios mismo, a su Padre celestial. Y claro, los judíos tenían a su Dios, que era el mismo Dios que Jesucristo. Sin embargo, aquí está ahora, como esta segunda naturaleza del pueblo elegido, que es, sobre todo, negativa en creer en Jesús. Esto es lo que constituye la raíz del pecado de los judíos, que no creen en Jesús, y no creer en Jesús es no creer en el verdadero Dios. Y por eso va describiendo este evangelio, sobre todo de San Juan, como un retrato de Israel, que ya estaban puestos algo como unos primeros rasgos en el Antiguo Testamento, porque toda la historia de Israel en cierto sentido se va oponiendo a la fidelidad de Dios, llena de misericordia, llena de fidelidad, y sin embargo el pueblo de Dios pues es lleno de infidelidad. Y dentro de este pueblo, claro, hay unos justos que pagaron su fidelidad a precio de persecuciones. Y la larga historia del pecado judío, podemos decir que creen en su Dios y al mismo tiempo lo rechazan cuando se manifiesta en Jesús. Y la gravedad de esa contradicción en la fe, por lo tanto, no tiene excusa, ni siquiera la ignorancia, porque ya han visto las obras de Jesús, dice él mismo. Este desconocimiento no sólo confirma la culpabilidad del pecado, sino que en sí mismo lo constituye, porque encierra en sí una actitud obstinada, terca. Se niegan a ver los mismos signos. San Juan ha estado hablando de estos milagros como signos, y ellos quieren permanecer en la tiniebla de la ceguera. Y la misma escritura que ellos presentan como su ley, pues ellos invocan esa ley para condenar a Jesús y al mismo tiempo resultan condenados por ella misma, porque al hacerla propiedad suya la encierran en sus intereses y no logran entenderla, ni la observan, ni enseñan lo que tienen que enseñar para observar. Esta su escritura que ponen como su ley, pues quieren con ella cubrir el asesinato de Jesús, y de hecho contiene su propia condena, porque ahora hablará el Espíritu de la verdad, ese será el verdadero testigo de los discípulos de Jesús. Pues algo de esto, todo esto nos dice a continuación Jesucristo, cuando ya en el versículo 20 les dice: recordad lo que os dije, un siervo no es más que su amo, si a mí me persiguieron, a ustedes les perseguirán. Y seguirá diciendo cómo el pecado es, sobre todo en el rechazo de aquel a quien el Padre ha enviado. Y así pues les dirán: si no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa. Y no tienen excusa porque él ha hablado claro y ha dado razones para que se pueda creer. Pero no todos van a ser malos en el mundo. Por eso hay muy curioso que después de decir: si a mí me han perseguido, a ustedes les perseguirán, pues dice una frasecita: si cumplieron mi palabra, cumplirán la vuestra. Porque algunos sí cumplieron la palabra. Hubo algunos que sí le acogieron a Jesús y también le acogerán. No todo es malo en el mundo. Se dice así el mundo en general, pero hay muchas cosas buenas y, como hemos dicho antes, pues hay que trabajar para que cada día sea mejor. Y para que este testimonio pueda ser verdadero en el mundo y pueda ser eficaz, para eso tenemos al Valedor, al Espíritu Santo, al Paráclito. Y así en el versículo 26, pues lo ha dicho en otras ocasiones, lo hemos comentado ampliamente, y una vez más aquí Jesús se lo recuerda: cuando venga el Valedor que yo os enviaré de parte del Padre, él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así que los apóstoles darán testimonio, pero con la ayuda sobre todo de este Espíritu Santo, de este Valedor, que aquí curiosamente les dice que yo os enviaré. Antes había dicho que enviará el Padre. Ven, son formulaciones que no tienen mucha importancia, porque para San Juan pues lo mismo viene el Espíritu Santo del Padre que del Hijo, porque el Padre y el Hijo son una misma cosa. Y aquí pues no está hablando de estas cosas teológicas, sino simplemente diciendo que el Espíritu Santo vendrá, y vendrá para ayudar a los apóstoles, para que puedan dar verdaderamente testimonio. Este testimonio se puede referir al testimonio necesario en el momento del martirio, y que al fin y al cabo el Espíritu Santo es el que da testimonio de Jesús, como las obras, las palabras de Jesús dieron testimonio suyo durante la vida terrestre. Pero este testimonio puede ser en el momento del martirio, o puede ser simplemente el testimonio de la vida santa, de la vida entregada a Dios, de la vida de cada día, que es opuesta al espíritu del mundo, y que el espíritu del mundo debe ver como algo opuesto. El amor es diferente del odio, es totalmente opuesto. Y este es el testimonio que da el Espíritu que vive en aquella persona, que vive del amor, que vive del Espíritu de Jesús. Santa Teresa de Ávila en el libro de su vida, pues recuerda esta ayuda que hace la presencia de Jesús, el mirar a Jesús para poder sufrir las dificultades. Decía ella: no me ha venido trabajo que mirándoos a vos, cual estuvisteis delante de los jueces, no se me haga bueno de sufrir. Con tan buen amigo presente, con tan buen capitán que se puso en lo primero en el padecer, todo se puede sufrir. Es ayuda y da esfuerzo, nunca falta, es amigo verdadero. Así decía la santa, pues viendo cómo seguir a Jesús es algo placentero, algo que da sobre todo consuelo. El sufrimiento injusto, las avalanchas de calumnias y aun las persecuciones hieren mucho, pero todo eso vivido en la soledad se vuelve más pesado. El dolor se agudiza cuando la víctima no encuentra a nadie que la acompañe y la comprenda. El cristiano nunca debe olvidar el sentirse objeto de rechazo violento, pero que está acompañado. Cristo pasó por ese camino primero, por eso comprende a su discípulo que sufre la misma suerte. Dirá en la carta a los Hebreos: teniendo pues tal sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firmes la fe que profesamos. Sí, el primero y gran perseguido en este mundo fue Jesús. Jesús durante su vida fue perseguido y condenado a muerte, pero lo sigue padeciendo ahora en sus discípulos. Es decir, que la vida de Jesús es al mismo tiempo como la vida de la historia de la Iglesia. Ningún discípulo puede encontrar un amparo que lo abrigue de manera absoluta y definitiva contra el odio y las persecuciones de cualquier género. En la medida que tengan el auténtico espíritu de Jesús, los fieles están expuestos al odio. Y entonces el mundo, a aquel que tiene nada más un vestigio de Jesús, sencillo, tibio o malo, pues entonces no le persigue tanto, sino persigue a aquel que manifiesta una auténtica fe, tiene un auténtico fervor. El que tiene las ideas y el espíritu de Cristo, ese es el que está contra los intereses del mundo y es perseguido. Pero Jesús ha dicho que son benditos, que son bienaventurados, que son dichosos los perseguidos, dichoso el perseguido por la calumnia.
Dichoso el perseguido por la calumnia, dichoso el perseguido por el rencor, dichoso el perseguido sencillamente porque funda su vida en el amor, dichoso el perseguido por los abusos de quien vive de espaldas a la verdad, dichoso el perseguido por los que nunca quieren ver cara a cara la realidad. El hombre
perseguido. También habría que distinguir un poquito que uno puede ser perseguido en odio a Cristo o simplemente por sectarismo, por fanatismo, y porque a veces hay gente que se hace no digno de Jesús. El verdadero discípulo del Señor, que tiene una auténtica vida evangélica en los sacramentos, en la oración, ese es el verdadero perseguido por Jesús, y ese es el que será verdaderamente dichoso por él. Así pues, amigos, que seamos dichosos si somos perseguidos, pero por Jesús, unidos a él. Así pues, seguiremos otro día. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Poniendo a cada paso su corazón, dichoso el perseguido porque no quiere aceptar como suya otra opinión, dichoso el perseguido porque denuncia las cosas que quien miente quiere ocultar, dichoso el perseguido porque disculpa las miserias llamadas fragilidad. El hombre perseguido deja un camino abierto a cuantos hombres tienen de esperar. El hombre perseguido es un cautivo y al resto de los hombres da libertad. Y yo soy el perseguido por los abusos de quien vive de espaldas a la verdad. Y yo soy el perseguido por los abusos.